Bueno, estamos de vuelta, son 5 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana, jornada de jueves. Hemos hablado y mucho esta mañana del sector primario, pero también queremos hablar sobre una idea innovadora, una idea de la que nos informamos a través de las redes sociales, que ya saben que es un muy buen canal de comunicación en estos momentos, a través de una iniciativa que está liderando Miguel Gomá, una persona que ha estado vinculada siempre a los deportes náuticos y especialmente al surf y que hoy nos acompaña. Gracias por estar aquí, Miguel.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos, sobre todo.
Bueno, hoy lo hemos sacado del agua, ¿eh? Y lo hemos traído hasta aquí. No viene solo, viene acompañado de Manuel Gómez, que es ingeniero y que nos va a presentar un proyecto, como decimos, muy, muy novedoso. Manuel.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, gracias también por estar aquí.
Gracias a ti.
Bueno, parque tecnológico, primer parque tecnológico del mundo relacionado con las olas.
Exacto.
Sí. Bueno, ¿de qué va esto? ¿De qué va este proyecto, Miguel?
Bueno, este proyecto va... Por lo menos el concepto inicial de la idea de este proyecto, yo creo que nace cuando yo empiezo a meterme en la cultura del surf. Yo fundé en el año 1996 una revista de surf, que fue la única revista que ha habido de surf en Fuerteventura, y me he dedicado a la cultura del surf durante todos estos años hasta el 2020 prácticamente.
¿Puedes decir el nombre de la revista?
Sí, se llama Radical Surf Magazine.
Que yo creo que todos la conocemos.
Todos
la
conocemos, sí. Durante todo ese periodo en el que he estado con la cultura del surf, dentro de la revista he estado trabajando con todo el sector. Cuando hablo con todo el sector me refiero a empresarios, a artesanos, a deportistas. Y he visto los anhelos y las esperanzas que han puesto muchas personas en este deporte para poder progresar. Y nunca se ha llegado a progresar realmente.
No se materializan esas expectativas,
se materializan nunca, ¿no? Siempre se quedan como en un segundo plano, y he visto un montón de desilusiones por el camino, ¿no? Pequeños surferos que tenían un talento enorme y no han tenido la oportunidad de poder desarrollar ese talento. Pequeños artesanos que han tenido un talento enorme y no lo han podido tampoco desarrollar y han malvivido durante todos estos años de fabricación de tablas o arreglo de tablas, o pequeñas empresas que han intentado sacar adelante una marca y tampoco nunca han llegado. Entonces, de esto va este proyecto.
¿Y cuáles son, crees tú, los principales obstáculos que se han encontrado?
La globalización, por un lado, la falta de apoyos, tanto gubernamentales o públicos como privados, otro de los fallos importantes. Y claro, durante todos estos años yo... He visto otras regiones de España que no tienen las condiciones excelentes para el surfing como tenemos en Canarias.
Sí.
Y ellos sí han logrado llegar, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, en el País Vasco tienen hasta un clúster de empresas del surf.
Sí, sí, sí.
Vale, ¿por qué nosotros no? Entonces esa es la pregunta que siempre se me ha quedado. Incluso hemos tenido un campeón que ha llegado a la élite mundial y es vasco, ¿no? Y digo, tío, si en Canarias tenemos mejores olas.
Por supuesto.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo creo que toda la idea de este proyecto nace de ahí.
Bueno, no quiero recordarles que cierto ayuntamiento se desplazó incluso hasta Galicia a ver cómo podría sacarle más retorno, más beneficios a todo el tema del surf. O sea, que todavía nos queda mucho, mucho que aprender. Parque Tecnológico de las Olas no es únicamente, pues como decía Miguel, una alternativa a todos aquellos que se han quedado un poco frustrados, ¿no? Por no poder desarrollarse profesionalmente. Al fin y al cabo, las personas relacionadas con el surf también van cumpliendo años y a medida que van cumpliendo años pues, están teniendo otras necesidades, ¿no? Es algo que tiene que ver con un proyecto social, Manuel.
Sí. Vamos a ver, cuando Miguel me llamó y estuvimos hablando sobre la idea de una piscina de olas en Fuerteventura, bueno, la primera impresión fue, ¿para qué, no? Si tienen playas y tienen olas de sobra.
Que esto es lo que puede pensar mucha gente también.
Por eso te comento que es lo primero que uno piensa cuando le dicen un parque tecnológico de las olas en Fuerteventura. Entonces, a medida que hemos ido hablando, incorporando compañeros, hemos visto que este proyecto puede crecer desde el punto de vista no solo para coger olas en la piscina, sino una parte importante es la parte formativa. ¿Sí? Es decir, vamos a aprovechar que el cliente, el turista ya está aquí en Fuerteventura, vamos a tener un campo de prácticas para que la gente pueda venir a la piscina, pero es que vamos a aprovechar eso para crear una parte formativa, es lo que ahora mismo tiende el Ministerio de Educación, que es la formación profesional dual, ¿no?
Sí.
Donde el chico va aprendiendo a medida que va también estudiando y formándose.
Sí, 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 sí.
Y entonces es lo que hemos pensado, vamos a aprovechar ese tirón del surf aquí en La Oliva para crear esa parte formativa. Y no solo eso, sino que además, al ser esto un campo de práctica, va a ser un campo de desarrollo, de investigación y desarrollo para nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, estamos intentando, estamos hablando, por ejemplo, con la ONCE, porque es un proyecto que para nosotros es fundamental, es muy social, que es atraer a aquellos niños y niñas y personas invidentes a que puedan disfrutar de una piscina de olas. Entonces vamos a desarrollar y estudiar en mesas técnicas un desarrollo tecnológico para que ellos puedan asistir. También personas, niños y niñas de movilidad reducida también, uh-huh. ¿Vale? Para ver. Y luego también investigación sobre nuevas tablas, nuevos elementos del sur, como el neopreno. Y por eso también hemos pensado en la parte de crear una incipiente industria del surf, que es lo que falta en Canarias, ¿no? Vamos a crear unos viveros de empresas.
¿Sí?
Porque, claro, como todos, hay profesionales que terminan un trabajo y después salen al mercado y no saben dónde ubicarse, cómo empezar a trabajar, ¿no? Entonces, esto es una cosa que yo creo que es importante para los chicos que terminan la formación, tener un espacio donde ellos puedan desarrollarse profesionalmente.
Uh-huh.
Vale, entonces, la idea es eso, son fundamentalmente tres patas, ¿no? El turismo deportivo, ¿sí? Es decir, la isla de Fuerteventura es de las que mayor porcentaje de turismo deportivo recibe en Canarias. Eso combinado con la formación, a través de la formación profesional dual, y la investigación y desarrollo, para nosotros súper importante.
Bueno, esta idea que nace intentando que el surf, los deportes náuticos estén de forma transversal, pues relacionados, como decía, con la formación, uh-huh. con el deporte uh-huh. y el patrimonio, con la industria y más demás, sí, todo lo que pueda aportar también la gente joven, el talento de nuestros universitarios y con un tipo de turismo que sea sostenible, ahora que tanto se vincula turismo y deporte, Miguel, se llama Parque Tecnológico de las Olas, pero ustedes, antes de presentarlo como una idea empresarial, lo han puesto a disposición de las instituciones y del propio pueblo.
Sí.
De los vecinos y de las vecinas de La Oliva, algo que tampoco es muy habitual. Preguntarle a nuestros vecinos si esta idea les gusta, uh-huh. les parece atractiva o no. ¿Cómo ha sido este proceso?
Bueno, pues fue una idea que hay que agradecer al Ayuntamiento de La Oliva. Uh-huh. Desde luego, porque nosotros presentamos el proyecto que está recogido del marco de la sostenibilidad, ¿no? Y fueron ellos los que, después de haber tenido la reunión, vieron que el proyecto era muy interesante y la idea partió de... Nosotros se lo agradecemos muchísimo, ¿eh? Porque hemos aprendido mucho con estas convocatorias. Son convocatorias y reuniones en las que nos hemos reunido con el pueblo y hemos recibido mucho feedback de la gente también, ¿no? Entonces han sido muy positivas. Nosotros hemos aprendido con ellos han aprendido cuál es el concepto que queríamos trasladarles y de qué iba el proyecto, sobre todo la parte de sostenibilidad, uh-huh. y la parte social y la parte cultural, la parte deportiva, también la parte de investigación y desarrollo. Es decir, ahí tienen muchas cosas dentro del proyecto y ha sido, la verdad, que enriquecedor. Hemos tenido tres convocatorias y ha sido muy enriquecedor.
La última en la Casa de la Juventud.
Exacto.
Además, para todos los horarios, porque ustedes adaptaban además a los horarios, sí. de una vez que terminan los comercios. ¿Y cómo ha sido ese feedback?
Pues la verdad que muy interesante, muy muy bueno. Sí, es verdad que en esa comunidad ha acudido mucha gente joven, uh-huh. y justamente nos han demandado otro tipo de formación, ¿vale? Es decir, no sea siempre la misma formación de hostelería, administrativo, sino están buscando otro tipo de formación que les permita permanecer en la isla.
Y dedicarse a otra cosa, ¿no?
Claro, y permanecer y aprovechar que aquí hay un potencial para quedarse a trabajar y formarse, uh-huh. en su isla, ¿no? Y sobre todo las familias, aquellas familias que tampoco pueden pagar el traslado de sus hijos a otras islas, pues ven aquí una oportunidad, ¿no? Sus hijos al final cogen olas, les gusta el sur, y dicen, oye, pues esto es una oportunidad para que mi hijo se pueda formar, tenga un título, ¿vale? Tenga un título académico reconocido por la Consejería de Educación, por el Servicio Canario de Empleo, y después que puedan... Ya si después con su título quieren desplazarse a otras islas, otras oportunidades, pues no hay problema. Pero sobre todo, fundamentalmente, es que la gente joven se pueda formar aquí en la isla, ¿no?
Bueno, me estoy acordando de Julia Castro, la kitesurfista, ¿no? Que siempre uh-huh. dice, ¿por qué tenemos siempre que demostrar que aquello que nos gusta hacer, que nuestra afición principal uh-huh. y para la que tenemos el talento, también puede ser un trabajo? Que es lo que Julia siempre está reivindicando. Oiga, sí. que esto es un trabajo, no es solamente que voy a la playa a coger olas, ¿no?
Y como comentabas antes, siempre ponemos referencia al País Vasco.
Sí.
En el País Vasco hay 1.800 federados, en surf, uh-huh. y tienen una media, bueno, el último dato, en el 2019, 3 millones de turistas, ¿no? Uh-huh. En Canarias tenemos 10.000 federados, uh-huh. y 13 millones de turistas en el año 2019, con lo cual, si el País Vasco tiene un clúster de empresas...
Desde luego.
Es decir, nosotros podríamos tenerla perfectamente.
Bueno, tienen un dato en la presentación, una presentación muy interesante que estamos dándoles a conocer durante el transcurso de esta entrevista, donde ellos reflejan, además de una forma muy atractiva, uh-huh. tiene una presentación muy chula, que más del 21% de surfistas federados en España, uh-huh. más del 21%, es que es un datazo,
sí.
residen uh-huh. en Canarias. O sea, que Exacto. estamos desaprovechando una industria brutal y especialmente en Fuerteventura. Otra de las cuestiones es que una vez que nazca este parque, uh-huh. este parque tecnológico de las olas, ustedes aspiran a algo que también va a ser pionero, regular de alguna forma, consensuar uh-huh. las necesidades del sector. Sabemos que hay pocas playas uh-huh. para tanta escuela y pocas licencias para tanta escuela que quiere dar. Y al final eso genera también unas batallas internas, ¿no? entre las propias escuelas.
Exacto. Es que el ADN del proyecto, sobre todo, es la sostenibilidad. Y tenemos que cuidar el medio ambiente, ¿no? Es decir, sobre todo la zona de las playas, las costas. Y el tráfico, solamente el tráfico rodado que tenemos ahora mismo con las escuelas, ya está saliéndose
brutal.
De madre, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a partir del parque, nos va a dar un input, sobre todo, para ir trabajando junto con el ayuntamiento. ¿Cómo vamos a regular todo eso sin dejar a nadie atrás? Nuestra intención es que no se cierren escuelas de surfing. ¿Vale? Tenemos un montón de escuelas de surfing en la zona. Son demasiadas para la zona, pero vamos a intentar buscar la manera de que ninguna cierre y de que los espacios no tengan esa carga de tráfico de coches, de gente, y que cuidemos un poquito más el entorno.
Que es una demanda que llevan ya años desde el ayuntamiento, junto con los quads y todo este tipo de turismo Exacto. relacionado con el medio ambiente, que deja un retorno importante en el medio. Bueno, ¿dónde se va a situar este parque?
Bueno, pues mira, te comento, después de estudiar las zonas de Fuerteventura,
¿Sí?
pues bueno, principalmente eran las zonas cerca de zonas turísticas y zonas alojativas. ¿Por qué? Primero porque el parque tecnológico no va a competir con la zona alojativa. Uh-huh. Al contrario, va a complementar el producto de esas zonas alojativas. Entonces, viendo las posibilidades, teníamos en La Oliva o en Pájara, ¿no?
Sí.
Nos hemos decidido por La Oliva porque hay bastante cultura del surf en La Oliva, ¿no? Sin olvidar que Pájara también tiene otra cultura, que es windsurf, y que es posible también...
Más windsurf, ¿no? El kitesurf.
Entonces pensamos que La Oliva era el punto ideal. Corralejo es toda una zona, hay una zona transversal, Cotillo, Lajares, Corralejo, que es una zona con una cultura muy, muy grande del surf.
Sí.
Y pensamos que en esa zona. ¿Dónde dentro de La Oliva? Bueno, pensamos en Corralejo, porque había un espacio también... Bueno, a través de la ley de suelo de Canarias, suelos rústicos comunes, que es lo que tenemos que ver el siguiente paso, solicitar el interés general, porque hay una parte formativa, hay una parte de turística y de formación. Además era un espacio degradado, ¿vale? Es un espacio donde hay ahora mismo hay un vertedero y hay residuos y tal. Entonces estaban buscando esa zona ideal para no degradar espacios naturales ni protegidos.
Para no caer en la polémica del Dreamland, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Exacto. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Que al final nunca se llevó a cabo por el tema del suelo y demás.
Por eso lo que comentabas antes de la participación ciudadana. Yo creo que es fundamental que la gente supiera de qué va este proyecto, el entorno que queremos utilizar y el retorno social que tiene este proyecto.
Para ¿vale? nosotros también es muy importante la zona, porque es una parcela que está justamente detrás de una línea educativa que para nosotros es fundamental. Tenemos el instituto y dos colegios, justo detrás de esa línea. Es decir, tenemos el Instituto de Elías de Corralejo, el María Castrillo y el Antoñito Alfarero.
Uh-huh.
Entonces, de lo que se va a surtir después nuestro parque tecnológico es de esos niños que después van a salir y van a tener otra oportunidad de estudios ahí en el parque tecnológico. Igual hasta rescatarlos cuando se escapan de clase para ir a recogerlos. A lo mejor podemos rescatarlos de ahí.
Sin penitencia de coger olas, que si no les van a coger manía, ¿no? que sea así. Por lo tanto, hay una parte de formación muy importante, una alternativa a aquellos que quieren dedicarse al tema del deporte náutico. Uh-huh. Y me imagino de lo que estamos hablando, de emprender. De aquellas empresas de surf que quieren dedicarse a la parte más tecnológica, más innovadora.
Exacto.
Actualmente, ¿cuántas escuelas de surf existen, concretamente en el municipio de La Oliva?
En el municipio de La Oliva creo que hay unas 52. Y cuando hablas con la gente, con los empresarios que tienen las escuelas, nos dicen, bueno, hay 52 y las que están ilegales.
Registradas, ¿no?
Claro, y las que están por ahí
Registradas.
haciendo ilegalidades y porque hay
Intrusismo.
mucho intrusismo en este ambiente.
Lo
Bueno.
cual genera inseguridad también. Me
Claro.
imagino que para los que sí pagan sus impuestos, sí están al día, sí tienen sus
Exacto.
licencias, el hecho de que alguien se pueda ahogar porque a lo mejor no cuentan con los recursos necesarios es una mala imagen también
Es muy mala imagen
para
para
ustedes.
nosotros, para el municipio, para el turismo y para Canarias.
Correcto.
Entonces, eso hay que solucionarlo.
Bueno, una vez que lo han presentado, no una, tres veces, o sea que creo que la ciudadanía al menos de La Oliva, sabe de qué va esto, ¿no? O lo ha oído. Y que ya tienen claro que no han recibido una resistencia como para trasladarse a otro enclave. ¿Con qué tiempos manejan este proyecto y con qué inversión? Porque aquí estamos hablando de un proyecto que me imagino que
Sí,
requiere una parte importante.
sí. Bueno, el siguiente paso, una vez que tenemos la aceptación del municipio, es la redacción del proyecto técnico. Eso pues depende también del tipo o de los estudios que hagamos en el suelo, ¿vale? Geológicos, geotécnicos y bueno, de los estudios de los servicios cercanos, pues creemos que entre 8 meses y un año será la redacción del proyecto, más o menos. Y después la construcción, pues podemos alargarnos otro año y medio, 2 años. ¿Vale? Más o menos es lo que nosotros estimamos sin conocer exactamente las condiciones del suelo,
¿De cuánto
¿vale?
dinero estamos hablando que ustedes pueden necesitar para poner en marcha esta
Pues
iniciativa?
estamos hablando entre 25 o 30 millones de euros.
¿Capital privado 100% o esperan a ser una empresa mixta?
En principio va a ser privado, ¿vale? Sin que podamos, por otro lado, solicitar pues, bueno, los
Ayudas.
MRR de la Unión Europea, ayudas nosotros cumplimos con muchos de los puntos del componente 26 de los MRR, de las ayudas europeas, con lo cual podríamos entrar dentro de las solicitudes por parte del Cabildo, Ayuntamiento, como proyecto de ese componente, ¿no?
¿Y el sector cómo lo ha visto, Miguel? Que tú conoces perfectamente
El
desde dentro.
sector está apoyando el proyecto prácticamente desde el minuto cero. Es
Sí.
decir, después de la reunión que tuvimos con el ayuntamiento y la acogida que habíamos tenido con el ayuntamiento, primero tuvimos una reunión primero con los técnicos del Cabildo, después cuando nos fuimos al ayuntamiento y vieron el proyecto y apoyaron el proyecto, el siguiente paso que hice yo fue sentarme con el sector. Y lo conozco muy bien porque tenía funcionando un proyecto paralelo que se llama Subrevolution, que estaba unificando a las empresas del sector en un proyecto único para seguir apoyando la cultura del surf, ¿no? Entonces me he sentado, además fue uno a uno, en una mesita, tomándonos un café y explicándoles cómo iba el proyecto. La verdad que hay mucha ilusión puesta detrás del proyecto y muchas ganas, sobre todo desde la parte del sector.
Claro,
Lo
porque
ven como una oportunidad más que como.
efectivamente, eso que quería
¿Lo ven?
trasladarte, ¿no? Que parece que el mundo del surf va por un lado y la realidad, por ejemplo, de los municipios va por otra. Parece que es un sector ajeno a lo que está ocurriendo en Fuerteventura, cuando de ahí dependen muchísimos puestos de trabajo.
Exacto.
Y criterios de, además, medioambientales, porque las empresas de sur están realizando limpiezas y están colaborando y preservando el medio ambiente. Son
Sí,
los
sí.
primeros que están denunciando, como decía, cómo se encuentra el medio en este momento.
Exacto.
Bueno, pues Parque Tecnológico de las Olas, ahí es nada, ¿eh? Hemos tenido que llegar al 2021, claro que sí, para que estos canarios decidan que sí, que en Fuerteventura es esencial darle valor al mundo del surf y profesionalizarlo de alguna forma o darle alguna alternativa a nuestros jóvenes. Manuel, Miguel, enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias.
Esperemos que salga adelante.
Esperemos.
Claro que sí, seguro que en 2 años estamos inaugurando ese edificio.
Muy
Gracias
bien.
por acompañarnos esta mañana.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias.
Gracias. Y ustedes no se vayan, que vamos a hablar de cultura y de danza con Domingo Ruano y una iniciativa que se estrena precisamente este fin de semana.